Imagina, un escenario de pesadilla burocrática total. Hay una auditoría masiva en una institución gigante, digamos del tamaño de la Secretaría de Marina. Los auditores llegan y buscan un expediente súper específico de una operación portuaria, de hace unos 5 años.
Ajá, el clásico momento de tensión donde todos sudan frío.
Exacto. El auditor pide el documento y la respuesta es, bueno, un silencio sepulcral, seguido de un creo que alguien lo trituró porque ya ocupaba mucho espacio.
Uy, no. Ese es el momento exacto en el que caen cabezas.
Totalmente. Y las responsabilidades legales se disparan al cielo, porque no se trata de un simple error administrativo. O sea, es una vulneración directa a la memoria y a la legalidad de la institución.
Sí, es un desastre. Y fíjate, la única barrera entre el orden y ese caos absoluto es un documento muy, muy específico. Una herramienta técnica que dicta literalmente la vida y la muerte de cada pieza de información.
Y justo de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestro objetivo es establecer un recorrido súper estructurado y literal sobre la metodología de elaboración del catálogo de disposición documental.
El famoso CDD, claro. Específicamente nos vamos a basar en la edición de mayo de 2024 de la CEMAR.
Así es. Y hay que dejar claro que esto es puramente académico, ideal para quienes se preparan para exámenes técnicos sobre la bibliografía G. Así que vamos a ser muy literales y directos.
De acuerdo. Y como regla estricta para este análisis, vamos a mantener un enfoque 100% técnico, omitiendo cualquier mención a procesos de evaluación laboral, ascensos o cosas por el estilo. Aquí venimos a hablar del documento y la ley.
Me parece perfecto. Y bueno, este catálogo no es una sugerencia de buenas prácticas de oficina, ¿verdad?
No, para nada. Es una obligación total emanada del artículo 13, fracción primera de la Ley General de Archivos. Sin este instrumento, una institución simplemente genera papel y datos a ciegas.
O sea, es como decíamos, el sistema circulatorio bombea la información útil hacia donde se necesita y desecha la que ya cumplió su ciclo.
Exactamente, evitando a toda costa el riesgo catastrófico de las eliminaciones indebidas.
El problema, o sea, lo que yo veo, es que solemos ver a los archivos como bodegas oscuras donde las cosas van a morir. Pero si analizamos el CDD a nivel técnico, es todo lo contrario, es un mecanismo predictivo.
Sí, tiene un propósito preventivo brutal. El objetivo general aquí es identificar los tipos documentales y determinar cuánto tiempo van a permanecer, o bueno, respirar, dentro del archivo de trámite y de concentración.
Y finalmente regular su disposición final, ¿no?
Ajá, que suene un eufemismo, la verdad.
Sí, disposición final suena muy diplomático.
Pero es una sentencia muy técnica. Y aquí hay un punto clave, un dato crítico si alguien nos escucha para un examen. Todo el catálogo tiene como base estructural el Cuadro General de Clasificación Archivística.
Ah, el CGK.
Ese mero. Tienen que compartir exactamente la misma estructura jerárquica. El catálogo no puede, digamos, inventarse categorías que no existan previamente en el cuadro general.
A ver, para visualizarlo mejor, pensemos en el cuadro general de clasificación como el plano arquitectónico de un edificio. Ese plano te dice dónde está cada departamento, qué pasillo conecta con qué oficina, te da la estructura espacial.
Claro, el esqueleto del lugar.
Exacto. Pero el plano no te dice quién habita ahí ni por cuánto tiempo. Entonces, el catálogo de disposición documental entra a funcionar como el manual de operaciones.
Me gusta esa analogía.
Sí, o sea, el catálogo decreta cuánto tiempo puede habitar un documento en cada habitación antes de ser trasladado al sótano o de plano destruido. El cuadro general otorga el lugar, pero el catálogo impone el tiempo.
La construcción de este reloj, digamos, no se deja a la intuición de nadie. La metodología exige un rigor absoluto y se divide en cuatro etapas secuenciales.
4 etapas inamovibles.
Inamovibles, exacto. Las dos primeras establecen el qué y el cuánto vale. Estamos hablando de la identificación y la valoración.
Bueno, analicemos esa primera etapa, la identificación. Porque uno pensaría que identificar un documento es simplemente leer el título y meterlo en un folder bajo una letra del abecedario.
Ojalá fuera tan fácil, pero no. Consiste en la investigación y análisis de las características de los elementos esenciales que constituyen las series documentales.
Wow, suena a investigación forense.
Casi, casi. Tienes que rastrear la función, el sujeto productor y el documento en sí. Todo esto se inicia mediante las series sustantivas reflejadas en el CGCA y se vinculan a las atribuciones conferidas en la estructura orgánica.
O sea, no pueden existir documentos huérfanos. Si un papel existe, tiene que estar amarrado a una función legal de la Secretaría de Marina.
Totalmente. Si no está en la estructura orgánica, hay una anomalía grave.
De acuerdo. Y una vez que el documento está plenamente identificado, pasamos a la segunda etapa, que es la valoración.
Así es. Aquí es el análisis puro para determinar los valores primarios.
Que son tres, ¿verdad?
Exacto. Tres. Administrativo, legal y fiscal. Y bueno, también se exploran los valores secundarios, que son los que le dan el peso histórico.
Y esta valoración es la que permite fijar los plazos de conservación, la vigencia documental y el destino final.
Sí. Y aquí, atención, porque viene un dato literal y crítico para examen. Hay que memorizar la justificación legal de la vigencia mínima.
A ver, suéltalo. ¿Por qué guardamos papeles tanto tiempo?
Según el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para comprobar faltas administrativas graves, hay una prescripción de 7 años.
¿7 años? Ese es el número mágico.
7 años. Por lo tanto, esta es la vigencia mínima requerida para la conservación en estos casos.
Fíjate que eso plantea un escenario muy interesante. Imagina que un trámite parece intrascendente al tercer año. Operativamente ya está muerto, acumulando polvo. Podría parecer lógico triturarlo y liberar espacio, ¿no?
Sí, la tentación de limpiar la oficina es grande.
Pero la ley es literal e inquebrantable. Esa marca de los 7 años no es por burocracia lenta, sino que es un escudo legal obligatorio para la rendición de cuentas ante posibles faltas graves.
Exactamente. La ley dicta el tiempo, no la comodidad del espacio físico. Y bueno, con eso cubrimos las dos primeras etapas. Ahora, establecer estos valores en papel es apenas el inicio.
Claro. Esta valoración necesita ser validada institucionalmente y aprobada por autoridades externas. Y ahí entran las últimas dos etapas.
La tercera etapa es la regulación. Básicamente se trata de lograr consenso interno.
No es nomás que el área de archivos imponga sus reglas.
Para nada. Implica reuniones y entrevistas con los RATs, o sea, los responsables de archivo de trámite. Y toda propuesta tiene que ser validada por los titulares de cada área.
Y aquí es donde se instalan las mesas de trabajo, ¿cierto? Con el famoso grupo interdisciplinario.
Exacto. El grupo interdisciplinario es vital. Ellos analizan los procesos institucionales para ver si los tiempos propuestos en la fase de valoración tienen sentido en el mundo real.
Tiene toda la lógica. Y el producto tangible de esta etapa de regulación, digamos, el documento final que sale de aquí, son las fichas técnicas de valoración.
Sí, las fichas técnicas de valoración son el resultado directo. Pero una vez que la institución llega a un acuerdo interno, hay que sacarlo al exterior.
Claro, no pueden ser juez y parte. Y ahí entra la cuarta etapa, el control.
Así es. Esta etapa consiste en remitir el catálogo al Archivo General de la Nación, el AGN. Ellos son los que dan la aprobación, el registro y la validación.
Y me imagino que también hay que avisar internamente.
Sí, por supuesto. Se debe informar al órgano interno de control de la SEMAR. Y además, esta etapa contempla la difusión, la capacitación y la publicación en el portal de Internet institucional.
Fíjate. Quiero resaltar un detalle fundamental para quienes estudian esto. Es la transición del poder de decisión.
Ah, sí. Es un cambio drástico.
O sea, la etapa de regulación es 100% interna. Los RATs, el grupo interdisciplinario, los titulares, todos debaten a puerta cerrada. Pero en la etapa de control, la autoridad final pasa al exterior.
El AGN es el que tiene la última palabra. Si ellos dicen que no, el catálogo no sirve.
Y hay otro dato literal crítico para examen en esta parte. La regla de oro del conteo de tiempo.
Uf, sí. Mucha gente se confunde aquí. La vigencia documental comienza a partir del cierre del expediente.
Cierre del expediente. O sea, el cronómetro no empieza cuando abres el documento, sino en el momento exacto en el que el trámite se da por concluido oficialmente.
Exacto. Si tú cuentas el tiempo desde que lo abriste, vas a destruir el documento antes de tiempo y te metes en un problema legal gravísimo.
Bueno, con el catálogo ya validado y con el cronómetro claro, su aplicación diaria requiere entender su formato al pie de la letra.
Así es. Hay que conocer el instructivo de uso y desglosar los elementos de clasificación.
Y aquí vamos a dar definiciones literales para examen, así que atención. Empecemos por la cima de la jerarquía, el fondo.
El fondo es el conjunto de documentos producidos orgánicamente por la Secretaría de Marina. Es el universo completo.
Perfecto. Y si bajamos un escalón, tenemos la sección.
La sección es la división del fondo basada en las atribuciones de la Secretaría.
O sea, no se divide por orden alfabético ni nada raro, sino por las atribuciones formales. Luego tenemos el código.
El código es simplemente un clasificador numérico con base en el CGCA.
Aterrizando aún más, llegamos a los niveles de clasificación, específicamente la serie.
La serie es la división de una sección y está producida en el desarrollo de una misma atribución general. Son los trámites específicos y repetitivos de una misma naturaleza.
Clarísimo. Luego el instructivo nos pide fijarnos en la vigencia documental.
¿Qué es el periodo que el documento mantiene sus valores? Y se divide en los años dentro del AT, o sea, archivo de trámite, los años en el AC, archivo de concentración, y la suma, que es el total.
Y de ahí pasamos a los valores documentales, que los mencionaste antes. Administrativo, con la letra A, legal, con la L, y fiscal o contable, con la F diagonal C.
Exacto. Toda esta taxonomía nos lleva al momento más crítico, las técnicas de selección y el destino final. Cuando la vigencia expira, la norma obliga a ejecutar uno de tres procesos.
Empecemos por la eliminación.
La eliminación es la destrucción física de documentos. Y ojo aquí, requiere valoración y autorización del AGN.
Y la segunda es la conservación.
Que es la retención permanente en su totalidad, porque tiene valor histórico. Y esta es validada por el AGN.
A ver, espera. Hagamos una pausa aquí porque quiero que aclares la diferencia práctica entre eliminación y conservación respecto a la figura del AGN. Es una sutileza en el lenguaje que es la clásica pregunta engañosa en las pruebas objetivas.
Sí, es una trampa mortal en los exámenes. Fíjate bien, para eliminar, o sea, para destruir, requieres autorización. Es un permiso para meter el papel a la trituradora.
Autorización para eliminar. Anotado.
Pero para conservar, la institución ya decidió que es histórico, así que el AGN solo otorga una validación. Confirman tu criterio.
O sea, pides permiso para destruir, pero buscas validación para preservar.
Exactamente. Y la tercera técnica, cuando no vas a destruir todo ni a conservar todo, es el muestreo.
Que es un proceso de selección representativa. No guardas el millón de cajas, guardas una muestra.
Sí. Y para examen hay que memorizar los métodos literales de muestreo.
A ver, ¿cuáles son?
Son tres. Primero, el método selectivo o cualitativo. Segundo, el método sistemático, que puede ser cronológico, geográfico, alfabético o numérico.
¿Y el tercero?
El tercero es el método aleatorio, que es completamente al azar mediante fórmulas estadísticas.
Selectivo, sistemático y aleatorio. Literal y directo. Bueno, para hacer una recapitulación rápida y estructurada de todo esto que hemos analizado.
A ver, ¿cómo lo resumes?
El CDD organiza el ciclo vital a través de cuatro etapas inamovibles: identificación, valoración, regulación y control.
Ajá, perfecto.
Se apoya en una estructura jerárquica literal que va de fondo a sección a serie, con plazos mínimos inquebrantables, como los famosos 7 años de responsabilidades administrativas, y siempre supeditado a la autoridad del AGN.
Es un resumen excelente, súper estructurado. Todo encaja como un reloj suizo.
Y para concluir nuestro análisis de hoy, me gustaría plantear una interrogante un poco más intelectual, algo para quienes nos escuchan.
A ver, ¿de qué trata?
Pensaba en el futuro de todos estos sistemas. Fíjate que las reglas de muestreo, el sistemático, el aleatorio, y los plazos de guarda cautelar en archivos fueron diseñados en la era del papel.
Claro, cuando el espacio físico en los anaqueles era el límite absoluto.
Exacto. Fueron diseñados para gestionar bodegas físicas que se llenan. Pero hoy, en un horizonte donde la capacidad de almacenamiento digital en la nube tiende al infinito, y el costo del gigabyte es casi nulo, surge una disonancia brutal.
Es verdad. La premisa del espacio limitado está desapareciendo.
Totalmente. Entonces, llegará el momento en que la técnica de la eliminación o el muestreo se vuelvan obsoletas y toda la información pase a conservación permanente por defecto.
¡Wow! Guardar absolutamente todo para siempre.
Sí. O, por el contrario, la sobrecarga masiva de datos hará que el proceso de valoración, que hoy es tan humano y debatido por un grupo interdisciplinario, termine siendo realizado por inteligencia artificial.
Es un escenario fascinante. Imaginar a un algoritmo analizando el valor legal e histórico en milisegundos, en lugar de mesas de trabajo discutiendo meses.
Es un panorama para la reflexión individual. ¿Cómo la tecnología va a transformar esta metodología? Y con esta idea cerramos el análisis técnico de hoy.
Excelente recorrido. Nos escuchamos en la próxima inmersión.